Doctor Miguel Gómez Martínez, muy buenos días.
Doctor Londoño, un gusto volver a estar con ustedes. Un saludo muy cordial a la audiencia.
Bueno, al fin supimos quién es el culpable de todos los males que han ocurrido en Colombia, porque nos los dijo un oráculo, ese gran caballero de virtudes, ese espejo de todas las virtudes ciudadanas, que es León Valencia. La culpa de todo, lo acabamos de descubrir, lo tuvo su abuelo Laureano Gómez. Entonces, ese es el debate que ellos quieren plantear en la Comisión de la Verdad. No es para allá, para donde van, para hacer un debate de esta naturaleza, absurdo, idiota, hecho a contraluz del tiempo, sin respetar unos procesos históricos que no son en este momento materia de debate. Y entonces ya el culpable de todo, según León Valencia, que desde luego está interpretando a las FARC, es Laureano Gómez. Entonces van a hacer un análisis de lo que ha ocurrido en Colombia desde la guerra de los mil días hasta ahora. ¿Cómo ve usted ese proceso, doctor Miguel Gómez Martínez? Y estoy haciendo referencia a su abuelo porque es el gran acusado por León Valencia, porque desde luego es el que está transmitiendo las razones de los bandidos que se encuentran en La Habana.
Bueno, sobre el incidente con León Valencia, pues no, me parece que no vale la pena darle eco a lo que sucedió. A mí me parece mucho más importante que nos focalicemos en el tema de la Comisión de la Verdad. Ese es, guardadas las proporciones, el triunfo más grande que ha tenido la guerrilla en la mesa de negociaciones. ¿Qué es lo que yo interpreto? Este es un proceso oscuro, ¿no?, que se hace a espaldas del país, como si lo que se estuviera negociando en La Habana no fuera el futuro de todos nosotros, ¿no? Pero nosotros no tenemos derecho a saber qué es lo que se está negociando, a pesar de que es nuestro futuro. Pues yo lo que creo que ha sucedido es que tanto el gobierno como las FARC se dieron cuenta que la Corte Penal Internacional no va a ceder en el tema de juzgar a los máximos cabecillas de las FARC por crímenes de lesa humanidad. Ellos se dieron cuenta que esa gente seria, que no se van a dejar comer el cuento de que la paz tiene que hacerse a expensas de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder saltar ese obstáculo? Que todos los colombianos seamos culpables, que todos seamos responsables de la guerra, y que por lo tanto, en la medida en que todos somos responsables, pues nadie es culpable. Y creo que ese es el camino de la Comisión de Paz. Lo que nos intentan vender es la idea de que aquí todo ciudadano que tiene cédula de Colombia es responsable de lo que aquí ha pasado. Y tal vez mi enfrentamiento con León Valencia fue sobre el tema de las proporciones. Por ejemplo, uno no puede decir que un campesino de una vereda de Boyacá tiene la misma responsabilidad que tiene Timochenko. Uno no puede seguir afirmando que por el hecho de que somos colombianos todos tenemos que pagar de alguna forma una sentencia por lo que pasó en Colombia. No, hay grados de responsabilidad, y los grados de responsabilidad son muy importantes. Y creo que lo que están tratando de hacer es convencernos de que la Comisión de Paz, al llegar a ese diagnóstico general de que aquí todos somos culpables, permitirá entonces la impunidad de los grandes cabecillas de las FARC. Entonces, por eso me atrevo a decir que este fue, sin lugar a dudas, un enorme triunfo de las FARC. Que el gobierno intenta, claro, hacernos pasar ahí con agüita, pero todos sabemos para dónde va. La conclusión va a ser que fueron los conservadores, que fueron los militares, que fue Álvaro Uribe. El culpable de todo lo que pasa en Colombia es Álvaro Uribe. Aquí se cae un puente y es culpa de Álvaro Uribe. Aquí llueve, es culpa de Álvaro Uribe. Estamos llegando pues ya a unos excesos absolutamente absurdos. Entonces yo creo que eso es lo que estamos buscando. Ese es el trasfondo de esta negociación macabra, que es la de convertirnos a los que hemos sido víctimas de las FARC en victimarios.
Lo de los grados hay que decirlo con mucha precisión y mucha puntualidad. Los grados de responsabilidad es para los responsables. Hay unos más responsables que otros. porque la inmensa mayoría de los colombianos nos declaramos absolutamente inocentes. Se lo digo yo como ciudadano y como periodista y como abogado que fui profesor de derecho durante tantos años. Yo no acepto ninguna responsabilidad en lo que está ocurriendo en el país. Yo no acepto ninguna responsabilidad en los actos brutales de las FARC. Ninguna, ninguna. Y conmigo, pues 46 o 47 millones de colombianos que dicen, ¿cómo? ¿Nosotros somos responsables? En absoluto, en absoluto. Aquí hay personas que se callan, por ejemplo, los empresarios, porque uno de los objetivos inmediatos de todos estos ataques de las FARC es contra grupos. Por ejemplo, pues los militares son responsables, no es sino leer al cura Javier Giraldo, que ellos son los responsables de todo. Pero los empresarios son acusados y se callan. Doctor Gómez, ese silencio de la sociedad colombiana, ¿es porque simplemente no se da por aludida?
No, yo sí creo que la gente está empezando a tomar conciencia de para dónde va esto. No, yo sí creo que la gente está despertando y está empezando a ver cuáles son las reglas del juego. Es que como el juego era un juego a escondidas, cuando uno preguntaba, pero ahí qué es lo que van a hacer, no se puede hablar de eso porque es que las negociaciones son confidenciales. No, pero un momentico, pero ahí se va a hablar de tal tema. No, ese tema no se va a hablar. ¿Y cómo estoy yo seguro de que no se va a hablar de ese tema? No, es porque yo se lo estoy diciendo. Entonces la gente sí está empezando a darse cuenta que aquí hay algo que no suma. El tema de las responsabilidades es un tema muy complicado. Porque en el fondo la discusión está atorada en dos grandes temas. Uno, el de si los cabecillas de las FARC van a ir a la cárcel o no. O sea, en un tema de justicia. Y está atorada en el otro, es que ellos no reconocen víctimas. Entonces, doctor Londoño, la gente que le acaban de derramar el petróleo en el Putumayo, esos no son víctimas para las FARC. Ellos no son víctimas. Ellos en el fondo merecen eso, porque como ellos están del lado de un Estado burgués opresor, pues ellos merecen lo que les está pasando, ellos no son víctimas. Entonces, las FARC no han aceptado que los miles de colombianos que han sufrido por el secuestro, que han sufrido por el miedo, que han sufrido por los atentados, ellos no han aceptado ninguna responsabilidad, y lo han dicho clarísimo. Reconozcámosle algo a las FARC, es que ellos son coherentes, y que dicen las cosas tal como las piensan. Ellos no están con el doble lenguaje de que Néstor Humberto dice una cosa, pero Humberto de la calle dice otra cosa. No, ellos tienen un solo lenguaje. Ellos han dicho que nosotros, las víctimas aquí somos nosotros, que representamos al pueblo oprimido, al pueblo que ha sido siempre aplastado por esta horda capitalista. Y por lo tanto, nosotros no reconocemos víctimas. Entonces, fíjese lo dramático de eso. Claro, los colombianos empiezan a ver que esto no puede, que esto no es posible. Empiezan a decir, ¿cómo así? Los que regaron el petróleo no cometieron ningún delito. De hecho, sale ayer el fiscal a decir que va a abrir una investigación para averiguar quiénes fueron. ¿Cómo así? Pero lo sabe el país entero. El país entero sabe quiénes son. Y creo que en esto la gente está cambiando, la gente está empezando a despertar y el gobierno se da cuenta que la gente ya no está comiéndose el cuento. Por eso la angustia, la ansiedad del gobierno, el deseo de terminar esto rápido, de lograr la foto, firmar, poderse presentar al premio Nobel, en fin, hacer todo este engranaje, que es el único propósito que tiene el gobierno hoy por hoy. Entonces, yo sí creo que la cosa está cambiando y afortunadamente los colombianos están empezando a reaccionar.
Estamos con el doctor Miguel Gómez Martínez, representante que fue a la Cámara, analista político, economista muy importante, ex embajador de Colombia en Francia, y a quien le tenemos que hacer una pregunta que es obvia. Usted nos dijo que la Comisión de la Verdad es el más grande triunfo que las FARC han obtenido en la mesa de negociaciones de La Habana. Pero como ellos van siempre por partes, hay una primera. Acéptese la Comisión de la Verdad. Ah, es que mire que la hubo en Sudáfrica, mire que la hubo en no sé dónde, que a la gente necesita que le digan la verdad. Entonces, ese es el primer puntico. Va un segundo punto. La Comisión de la Verdad va a sustituir al Poder Judicial en Colombia. Si usted oye las declaraciones de la calle sobre ese punto, que son una oda a Cantinflas, a la cantinflada. Cuando le preguntaron si ese va a ser o no va a ser un tribunal, diciendo que sí, pero que no, pero que el que quiera que le rebajen la pena va a la Comisión de la Verdad, lo que quiere decir que esa Comisión de la Verdad sí va a tener poderes judiciales. Entonces, ese es el primer tema. Y el otro, el que viene más gordo todavía, es cuál va a ser la composición de la Comisión de la Verdad. Porque si yo establezco una Comisión de la Verdad constituida por prohombres nacionales, por grandes líderes de la opinión del país, absolutamente insospechables en cuanto a su pasado, ese es un punto. Pero si organizo una Comisión de la Verdad con mayoría de amigos de las FARC y del socialismo del siglo XXI, pues la suerte está echada. Sobre esos dos puntos, el carácter judicial de la Comisión y la conformación de la Comisión, ¿qué tiene usted para decirnos?
No, me parece que ahí usted pone el dedo en las dos llagas. El problema de quiénes van a ser los que establezcan la verdad. Yo voy a decir algo que sé que es impropio, pero a ver, la Comisión de la Verdad, qué nombre tan petulante. O sea, hay unas personas que conocen la verdad, ¿no? Yo, como soy creyente, pues creo que la verdad, pues, es un asunto de Dios, ¿no? Dios es el que sabe la verdad de las cosas, ¿no? Los demás, pues, intentamos buscarla sin mucho éxito. Pero ya, la Comisión de la Verdad, me suena pesado eso, pesado, ¿no? Suena pomposo, petulante, me parece horrible. Pero además, la Comisión de la Verdad en un país donde todo el mundo dice mentiras, del presidente de la República para abajo. O sea, aquí los falsos testigos, ¿no? Hay gente que dice que vieron a un tipo en tal sitio y lo meten a la cárcel 10 años y después, no, yo dije mentiras, es que pues, me pareció que eso no era tan grave. En un país donde el falso testimonio es la norma del sistema judicial, vamos a hablar de la Comisión de la Verdad. Me parece que esto es completamente ridículo y desproporcionado. Yo sí creo, y usted también lo menciona, que aquí están encontrando pues el camino para brincarse todo el Estatuto de Roma. Y es decir, no, ¿cómo que no hubo justicia? Sí hubo justicia. Aquí vino Timochenko y dijo que sí, que él efectivamente se ha quedado con dos fincas en el Caquetá, y vino después cualquiera de los otros, vino Romaña y dijo que sí, que él efectivamente había robado una vez un camión. Ya hubo justicia, ya, por eso les vamos a rebajar las penas. Pero ellos ya cumplieron su obligación. Entonces aquí lo que están es montando el andamiaje, porque ellos saben que tal como se estaba negociando inicialmente el tema de justicia, tarde o temprano la Corte Penal Internacional iba a decir, no, un momento, es que aquí hubo violaciones de derechos humanos frecuentes, reiterativas, evidentes, sobre las cuales alguien tiene que responder. Y como saben que eso es inaceptable para las FARC, pues entonces le están buscando la salida institucional. Esta comisión va a ser eso, el lavadero donde vamos a intentar borrar los horrores que cometieron las FARC durante décadas.
Entonces les vamos a montar dos lavaderos, un lavadero de fortunas, un lavadero de activos, como lo ha denunciado el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, porque en ningún momento en los diálogos de La Habana se ha hablado de las gigantescas fortunas que las FARC y sus cabecillas han acumulado en estos últimos años de tráfico de dólares, de tráfico de cocaína y de la obtención de esas fortunas fabulosas. Entonces eso es un lavadero de activos. Y otro lavadero que será un lavadero de qué, de responsabilidades, de conciencias, un lavadero que se llama Comisión de la Verdad. Entonces la Comisión de la Verdad dice, no, es que efectivamente el conflicto en Colombia obedece a causas de carácter social y económico y político y tal, que llevó a unas personas desesperadas a hacerse a las armas y a combatir con un establecimiento que era un establecimiento corrupto, porque mire lo que pasó en tal parte y lo que ocurrió en tal otra, una especie de interpretación de la historia a la manera de Molano, en su famoso informe de la Comisión de la Justicia y entonces de la Historia, perdón, la Comisión Histórica, y entonces no pasa absolutamente nada. Lavaderos. ¿Otro lavadero será la Comisión de la Verdad, doctor Gómez Martínez? En últimas vamos a llegar allá, a lo que usted dijo al comienzo, como todos somos responsables, no hay nadie responsable.
Exacto, yo creo que es ese, yo creo que esa es la salida que han encontrado, porque ese sí ha sido un escollo grande. Y la verdad creo que el gobierno pensaba que él lograba manejar el tema en La Haya, pero no, cambian los fiscales de la Corte Penal Internacional y vienen exactamente con el mismo discurso, con el discurso de que no, que los crímenes de lesa humanidad son crímenes y son imprescriptibles, y si no hay juicio en el país donde fueron cometidos, se asume la competencia por parte de la Corte Penal, y que sobre eso no hay punto de negociación ni puede estar en la mesa de negociación en La Habana. Eso ha sido una mala sorpresa para el gobierno. Yo creo que el gobierno tenía la esperanza de que con unos dos o tres viajes del presidente a Europa, ese tema iban a poner sordina, y no ha pasado. Entonces sí, creo que va a ser un lavadero, no creo que de conciencia, porque es que la conciencia no se puede lavar, pero sí creo que va a ser una manera de reescribir la historia, que eso sí que es complicado. Y cuando uno le mete la mano a la historia, en el fondo lo que está cambiando es el futuro del país. Tal vez la conexión no es tan evidente para muchos, pero cuando uno cambia la historia, en el fondo lo que pasa es que lo que viene hacia adelante termina siendo completamente distinto, la interpretación es completamente diferente. Entonces sí, va a ser en ese sentido, algo supremamente difícil. Cuando el presidente Santos hablaba de tragarnos sapos, esto no es un sapo, este sí es el cocodrilo completo disfrazado de elefante. Aquí nos obligan a que nos traguemos todo, a que digamos que ojalá, es que sí, es que esa gente del Chocó se lo merecía, porque es que ellos aceptaban la autoridad de la policía, y como ellos aceptaban que la policía era la autoridad en el pueblo, pues por eso los quemamos. Entonces las víctimas se vuelven victimarios, y eso sí que es horrible, porque es que eso sí que genera digamos una ruptura fuerte en la conciencia de un país, cuando resulta que los malos se vuelven buenos y los buenos se vuelven malos. Pues uno quiere decir que ha invertido completamente la escala de valores de una sociedad, y eso es dramático, decirle a la gente que sufrió con las atrocidades de las FARC que se lo merecían por haber respetado el Estado de Derecho, por haber votado en las elecciones, por haber producido riqueza en un modelo de libre empresa. Por todas esas causas, ustedes se merecen que los hayamos secuestrado. Pues eso es inadmisible para la inmensa mayoría de los colombianos. Y allá, hacia allá nos quieren llevar, que es lo que es increíble. Es increíble este proceso, lo desnaturalizado que está, lo distorsionado que se está convirtiendo. Y usted ve esos negociadores en La Habana, yo veo los negociadores del gobierno con esas caras, y uno sí se da cuenta que tragar sapo pues indigesta. Usted les ve las caras a esas personas que están allá en La Habana y ellos se dan cuenta, ellos tienen que darse cuenta de lo que está pasando, porque si nosotros aquí con la poca información que el gobierno nos da alcanzamos a percibir lo que se viene, pues imagínense los que están sentados en la mesa.
Y eso que no han hablado a fondo del temita de la entrega de armas, de la participación en la política, de las nuevas instituciones, de la política agraria en manos de las FARC, que ya dijo el presidente Santos que él y las FARC tienen exactamente la misma visión sobre el campo colombiano, la misma, no tienen diferencia ninguna. Entonces la desaparición de lo que llaman los latifundios, la expropiación por razones de utilidad general y por razones ecológicas y todo lo que falta, y uno llega a la conclusión, doctor Miguel Gómez Martínez, de que esto no ha empezado. de que esto no ha empezado y que la comisión de la verdad es un argumento que salta sobre la mesa y el que nos entretendremos en su discusión, en su conformación, en sus alcances, en su significado, meses y meses y meses, y mientras tanto el país se desangra, el país no se recupera de las atroces heridas que se le están causando, el petróleo sigue corriendo por nuestros ríos, las retroexcavadoras están desapareciendo, los ríos llenos de mercurio, y aquí no pasa nada porque estamos hablando de la paz y la paz, como si esto fuera una guerra y no una sucesión de actos terroristas. Pues doctor Gómez Martínez, a seguirle paso a paso el pulso a este tema de la Comisión de la Verdad, como usted lo dijo al final y no lo olvidaremos, el más grande triunfo que han obtenido las FARC en la mesa de negociaciones de La Habana. Doctor Miguel Gómez Martínez, muchísimas gracias.
Un abrazo muy cordial a usted y a toda la audiencia.
Miguel Gómez Martínez, analista político, ex representante a la Cámara, ex embajador de Colombia en París, un hombre enormemente significativo para la nación, estaba con nosotros en la hora de la verdad. Cuando son...